Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer el parte que nos hace semanalmente la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, con respecto a las damas que ayer fueron detenidas y otras que pudieron llegar a las iglesias a pedir por la libertad de los presos políticos. También la denuncia que hacen familiares del preso político Yandier García Labrada. Tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y, por supuesto, que más informaciones. Aquí continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Al menos 15 damas de blanco fueron detenidas el domingo por intentar llegar a diferentes iglesias en La Habana, Santa Clara y Matanzas para pedir en misa libertad para los presos políticos cubanos. Berta Soler, líder de la organización femenina y una de las arrestadas durante la jornada, dijo además a Radio Martí que otras 12 activistas lograron su cometido.
Domingo, 1 de octubre del 62 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco y los activistas de derechos humanos que nos acompañan los domingos. En La Habana, una detención y pudieron participar en misa 5 damas de blanco en diferentes iglesias. Santa Clara, 2 damas de blanco detenidas. En la provincia de Matanzas, hasta el momento hay reportadas 12 damas de blanco detenidas. De estas 12 damas de blanco, una multada con 150 pesos moneda nacional. Y participaron en misa 7 damas de blanco hasta el momento en este reporte que tenemos. Quiero decir que puede aumentar la cifra de detención, al igual que la cifra de participación en misa, puesto que faltan algunas damas de blanco por reportarse.
Berta Soler y su esposo, el opositor Ángel Moya Acosta, fueron arrestados en horas del mediodía del domingo al salir de la casa sede nacional del movimiento Damas de Blanco en Lauton, La Habana, y permanecieron detenidos hasta la madrugada de este lunes en diferentes unidades policiales.
Y las autoridades cubanas no han permitido un cambio a régimen menos severo al preso político Yandier García Labrada, a pesar de que ha cumplido las 3/5 partes de su sanción de 5 años de privación de libertad. Su hermano Irán Almaguer tiene la denuncia.
Mi hermano Yandier se encuentra en una prisión, se nombra Babinellón 8, de eso pertenece a la provincia de Las Tunas. Nosotros le hemos pedido varias ocasiones, como familiares, al mal nombrado reeducador, porque eso no reeduca a nadie. Le hemos pedido que Yandier debe de tener cambios, porque ya Yandier va a cumplir el 7 de octubre 3 años, injustamente. Nunca nos dan una respuesta clara. Yandier también, él también se lo ha reclamado a ese mal nombrado reeducador por su condicional. Yandier es primario, nunca ha caído preso. El reeducador, la respuesta que le dio era el último viaje, fue que él era un caso especial que tenía que esperar.
García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado en julio de 2021 por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Fue arrestado el 6 de octubre de 2020 cuando hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de Manatí, localidad donde reside en la provincia de Las Tunas. El joven protestó por la ineficacia e irregularidades que cometían los llamados gestores y fue secundado por las otras personas que se encontraban en el lugar.
En Cuba entró en vigor un decreto contra la discriminación, la violencia y el acoso en el campo laboral, cuando en la isla crecen las denuncias de discriminación en los empleos por motivos políticos, raciales y de género. De acuerdo a su redacción, la nueva normativa busca garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo y promover un ambiente laboral justo, inclusivo y respetuoso.
En marzo pasado, el informe Derechos Laborales y Sindicales en Cuba, presentado en la OEA por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, identificaba patrones sistemáticos de violación de los derechos laborales en Cuba. Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado la discriminación por motivos políticos en los centros de trabajos de Cuba, donde han ocurrido chantajes y despidos.
El Foro Intemperie está convocando a cubanos y demás latinoamericanos a participar en el certamen Premio Internacional Intemperie 2023 en las categorías de graffiti o arte urbano mural, poesía visual y videoarte. El escritor cubano Francis Sánchez, principal coordinador del evento, amplía la información.
El Foro Intemperie es un evento que cada tres meses organizamos en Madrid como un espacio de reflexión en torno a los problemas fundamentales de la sociedad cubana, la cultura y los problemas inherentes al exilio provocado por el totalitarismo. Y el próximo cuarto Foro Intemperie tendrá lugar de los días 19 al 22 de octubre acá en Madrid. Para este Foro Intemperie hemos escalado un poco más las actividades, la propuesta, la apuesta por el arte, el activismo, la cultura y la integración de la comunidad cubana con sus similares de Latinoamérica, y hemos convocado a un premio internacional en artes visuales contemporáneas y expondremos en esta galería las obras seleccionadas finalistas junto con las ganadoras. En esos mismos días estará celebrándose en Madrid la Feria de Arte Contemporáneo Estampa, que mueve mucho público y muchos artistas, críticos, curadores, galeristas de España e internacionales. Entonces, en ese espacio, en ese marco, coincidiendo con esta Feria de Estampa, que es una feria de una larga tradición de arte contemporáneo acá en Madrid, pues vamos a celebrar nuestro evento para también un poco convertirnos en un objetivo de la ruta y el conocimiento de las personas que se interesan por el arte contemporáneo.
Las revistas Árbol Invertido, A las Tensas y Ediciones Deslinde, con el apoyo de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, son las tres entidades que organizan el Premio Internacional Intemperie 2023. Las bases del concurso pueden encontrarse en arbolinvertido.com.
¿Y está preparada la ciudad de Hialeah para el continuo arribo de migrantes? Al respecto, nuestra colega Yaima Pardo conversó con Esteban Bobo, el alcalde de la quinta ciudad más grande de la Florida, habitada en su gran mayoría por cubanos exiliados.
A finales del 2021 se decreta el libre visado para Nicaragua, lo que encubre la migración ilegal hacia terceros estados y una estampida de migrantes desde Cuba. Las autoridades estadounidenses reportan la llegada de un récord de 224.607 cubanos durante el año fiscal 2022. Recientemente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos certificó el arribo de 12.697 cubanos en el pasado mes de agosto, a los que se suman cifras detectadas en el periodo fiscal 2023 que ascienden a 184.643 cubanos. Estas cifras pudieran continuar en ascenso teniendo en cuenta los reportes de miles de cubanos varados actualmente en Tapachula, en la frontera sur de México, con la intención de seguir rumbo norte hasta llegar a territorio estadounidense.
Lo que más ha disparado de esta situación es los alquileres en la ciudad. La demanda que existe, no hay suficiente oferta para esa demanda. Entonces, el apartamento que se alquilaba por $1,000, $1,200 hace dos años atrás, se está alquilando hoy en día por $2,200. Y estamos hablando a veces en un efficiency, un garaje convertido en apartamento.
Alcalde, ¿cuáles serían las posibles soluciones que usted ve a futuro?
La forma mejor es tener una inmigración legal, agitar ese proceso para que las personas legalmente puedan estar aquí. El día que haya democracia en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, posiblemente, entonces ese movimiento hacia el sur de la Florida, hacia los Estados Unidos, se pueda controlar mucho mejor. Porque tristemente estamos hablando de países que nunca tuvieron historial de inmigración hasta que llegó el comunismo. No.
12:39, estamos en tiempo de conocer en este inicio de semana, y además casi inicio de mes, que nos tiene preparado en Cuba al Día Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Froja Comino. Vamos a estar trabajando tres áreas específicamente en el espacio de hoy. El Cubalex está reportando la muerte a manos de violencia policial de un ciudadano residente en Baracoa. Vamos a ver si hablamos con alguien de Baracoa, si conoce qué pasó con esta persona, que aparentemente, pues, en una confiscación de un saco de arroz o algo de esto, se le fue la mano, parece que a la policía, y este es el reporte que está hablando Cubalex. También vamos a tener una entrevista exclusiva con la esposa de un preso común que está en este momento internado en el hospital de Colón, porque hizo una... Es un preso común, pero que está reclamando derechos. Y había iniciado el día 21 de septiembre una huelga en el penal combinado sur de Matanzas. Y vamos a conocer los detalles con la esposa, la vamos a entrevistar hoy. Y el tema central es la situación de los apagones. Hoy reporta la Unión Eléctrica 904 megavatios en el horario pico. Es casi el 75% de la demanda que necesita aproximadamente 1.500 megawatts. O sea, lo que significa es apagones, desabastecidos, es un infierno lo que hay en el país. Y los cubanos están compartiendo con nosotros que lo que se rumora es que después del 15 de octubre y el mes de noviembre es cuando va a haber que apretarse el cinturón de verdad.
Imagínese usted.
Así que este es el tema, que esta es la noticia, es lo que hay que estar trabajando. Hay todo tipo de rumores, todo tipo de especulación dentro de Cuba ante la incertidumbre de lo que puede ocurrir.
Pues estaremos pendientes, como siempre, de estas informaciones en Cuba al Día a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el martes 8 p.m. Marlins versus Phillies en la postemporada. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:42 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, resaltó que los terroristas no lograrán sus objetivos tras un atentado en Turquía. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó el domingo que los terroristas nunca conseguirán sus objetivos tras un atentado cerca del Parlamento en Ankara, que dejó dos policías heridos. El atentado suicida sacudió el centro de la capital turca pocas horas antes de la apertura de la nueva sesión parlamentaria, que debería validar la entrada de Suecia en la OTAN. Imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento en que el hombre sale del auto, camina unos metros con una pistola en la mano y activa detonadores.
Queridos
amigos, a las 9:30 de la mañana se produjo un vil y traicionero intento de atentado terrorista en la entrada de la Dirección de Seguridad del Ministerio del Interior. Gracias a la valentía, determinación e intuición de nuestra heroica policía, que encontraron las armas al bajar del vehículo. Mientras uno de los terroristas detonó el artefacto explosivo, el otro recibió un disparo en la cabeza antes de que pudiera activar el dispositivo. La fuerte explosión se escuchó a varios kilómetros de distancia y varios árboles fueron derribados. El canal de televisión privado, NTV, informó que habían reportado disparos en la zona cercana al ataque, que había sido acordonada.
Y Amnistía Internacional recordó que hace 5 años fue asesinado el periodista Jamal Khashoggi por el Estado de Arabia Saudita y que los autores del crimen continúan en libertad. El 2 de octubre de 2018, Khashoggi fue brutalmente asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, y hoy en día las autoridades sauditas siguen obstruyendo cualquier posibilidad de justicia, aseveró Amnistía. La Organización Pro Derechos Humanos denunció que Khashoggi, periodista saudita que residía en Estados Unidos, fue víctima de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, los cuales son crímenes bajo las leyes internacionales.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, está estable tras una operación de cadera. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pasó su primera noche estable en el hospital tras ser operado el viernes y comenzó el sábado sesiones de fisioterapia. Los médicos que realizaron la operación afirmaron que todo había ido bien en la mesa de operaciones y que el presidente recibiría el alta entre lunes y martes. Lula deberá suspender su intensa agenda de viajes para permanecer en Brasilia durante al menos 4 semanas, pero trabajará normalmente durante su recuperación. El médico personal de Lula aseguró que el jefe de Estado se recuperará a tiempo para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, COP28, que se celebrará en Dubái a finales de noviembre. El encuentro es importante para el gobierno brasileño, que se posiciona como un actor importante en la lucha contra el cambio climático. La cirugía de Lula consistió en colocarle una prótesis en la cadera para aliviar los dolores que le provoca la artrosis.
En Venezuela se computaron 389 protestas durante el mes pasado, lo que supone una disminución del 41% en comparación con agosto de 2022, cuando se documentaron 667 manifestaciones en el país, según un informe publicado por la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
A principios de este año, el gigante taiwanés de semiconductores TSMC anunció que retrasaba la apertura de una planta de chips de computadora en el estado estadounidense de Arizona, pero ahora funcionará según lo previsto. Belén Mora tiene el reporte.
Al reunirse con funcionarios en Taiwán, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, dijo que no esperaba más retrasos en la apertura de una planta de chips construida en Phoenix por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o TSMC. En julio, TSMC había anunciado que trasladaría la apertura de la planta de 2024 a 2025 debido a la falta de trabajadores especializados. Es una de las dos plantas que TSMC ha planeado construir en el estado, con un costo total de $40 mil millones. Hobbs dijo que Arizona estaba orgullosa de albergar las operaciones de fabricación de TSMC en Estados Unidos.
Arizona y Taiwán compartieron una sólida asociación basada en tecnología avanzada e ideales comunes. Este vínculo se ha forjado a lo largo de décadas de apoyo mutuo e incluye colaboración cultural, económica, académica e incluso de defensa nacional.
La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen dijo que la nueva planta es fundamental para una cooperación continua.
El futbolista Leo Messi, que debutó hace poco más de 2 meses con el Inter de Miami, lidera la clasificación de las camisetas más vendidas de la Liga Estadounidense en 2023. Messi aparece en el primer lugar de este listado por delante del brasileño Joao Klaus, la estrella de San Luis City, y el alemán Hani Mukkar, el faro de Nashville. 7 de las 10 camisetas más vendidas de la Liga Estadounidense este año son de jugadores latinos.
Y la compañía Disney cumple 100 años llenando de magia y emoción los hogares de familias de todo el mundo y por eso ha celebrado una gala musical en el Teatro Real de Madrid con fines solidarios bajo la dirección musical de Lucas Vidal. Europa Press tiene este informe.
Piensa en un lugar que siempre hayas querido conocer.
¿De dónde viene nuestra magia?
Disney cumple 100 años llenando de magia y emoción los hogares de familias de todo el mundo. Y por eso ha celebrado una gala musical en el Teatro Real de Madrid con fines solidarios bajo la dirección musical de Lucas Vidal.
Para mí ha sido una auténtica maravilla poder haber dirigido y también hacer de presentador de este evento tan, tan importante para Disney y también para todos nosotros. No olvidemos que son 100 años ya de Disney y bueno, ha sido yo creo que un antes y un después en mi carrera profesional.
Artistas locales como Ana Guerra, Leroy Sánchez y Serafín Zubiri han interpretado en directo los temas más icónicos de las películas Disney, como Un Mundo Ideal de Aladdin o Hay un Amigo en Mí de Toy Story. El concierto ha colgado el cartel de No hay entradas y además ha servido de apoyo a la Fundación Aladina, que ayuda a los menores que sufren cáncer infantil y a sus familias.
Thank you.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU se alista a votar una resolución que autoriza el envío de una fuerza multinacional a Haití, encabezada por Kenia, para ayudar a combatir a las pandillas violentas que se han vuelto poderosas y abruman a la policía.
Bruselas, Armenia insta a la Unión Europea a sancionar a Azerbaiyán por su operación militar en el enclave de Nagorno-Karabaj y advierte que Bakú podría atacar pronto al país, a menos que Occidente actúe con firmeza.
Belgrado, Serbia afirmó este lunes que el número de sus tropas ha vuelto a la normalidad cerca de la frontera con Kosovo, al que acusa de intentar anexionarse el norte de mayoría serbia tras mortales enfrentamientos que provocaron una advertencia de Estados Unidos.
Ciudad de México, el exdiplomático y escritor mexicano Andrés Roemer, contra quien pesan decenas de acusaciones de acoso y agresiones sexuales en la nación latinoamericana, fue detenido en Israel y será extraditado a su país, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Manaos, los cadáveres de 120 delfines del río han aparecido flotando en un afluente del Amazonas desde la semana pasada, en circunstancias que los expertos sospechan que fueron causadas por la grave sequía y el calor.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Iniciando la semana, Pepe Lacalle ya está con nosotros, bueno, con muchísimas noticias.
Oh, uf. Mira, primero, lo más importante para Cuba. Mañana comienzan los momentos sublimes de la pelota. Uh-huh. ¿Viste? Los playoffs del béisbol de las grandes ligas. 4 partidos mañana, 4 el miércoles y quizás 4 el jueves. Doble eliminación. Y justamente les vamos a brindar, como no es cualquier día que los Marlins van a los playoffs, vamos a tener mañana y el miércoles los 2 partidos de los Marlins contra los Phillies de Filadelfia. Y si los Marlins logran ganar, aunque sea uno de esos 2 partidos, también el jueves les vamos a brindar el partido de los Marlins a las 8 p.m. con lujo de detalle, jugada por Radio Martí.
¿Dónde juegan esta vez?
En Filadelfia. Ajá. Los actuales campeones de la Liga Nacional, nada uh-huh. más y nada menos. Los emparejamientos va a ser Arizona contra Milwaukee, los Marlins en Filadelfia. Los 2 ganadores de esas 2 series se miden contra los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta. En la Liga Americana, los Azulejos de Toronto en Minnesota, mientras que Tampa Bay está en casa contra los Texas Rangers. Ahí hay 3 cubanos en esa serie. El ganador de Texas-Tampa juega contra los Orioles y el ganador de Azulejos Minnesota contra los campeones mundiales Astros de Houston. Uh-huh. Vámonos ahora al deporte favorito de Jacomino, el boxeo profesional.
Sí, señor.
El púgil mexicano Saúl Canelo Álvarez retiene sus 4 títulos que ya había unificado, peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, la OMB, la AMB y la IBF, tras vencer por decisión unánime al retador norteamericano Yermel Charlo. Y ni siquiera se puede quejar, porque mira, 119-108, 118-109, 118-109. O sea, ni siquiera puede decir, ay, uno de los jueces se equivocó, porque no, no es así. El combate fue en Las Vegas, Nevada. Ahora Canelo, que tiene 33 años, okay, tiene un promedio de 60 victorias, 39 knockouts a su favor, 2 empates y 2 derrotas. Eso es todo. 4 títulos unificados tiene este Canelo Álvarez.
Pepe, Charlo no tenía nada que hacer peleando con Canelo.
Bueno, pero por lo menos no fue noqueado, como dice él.
Pero es que si tú te montas en una bicicleta, pues no te van a noquear. Pero no, y fue una de las peleas de las últimas que ha tenido Canelo más fáciles para él.
Así es, así es. Bueno, el Real Madrid no solamente tomó las riendas de la primera división española cuando aplastó al Girona 3-0 en Cataluña, sino que ahora está fresquito como una lechuga. Ajá. Para hacer su asalto a la Champions League, claro, esta semana. Así que el Real está de primero, el Barcelona de segundo, Girona de tercero, el Atlético en el cuarto lugar y la Real Sociedad está en el quinto lugar. Uh-huh. El Real Madrid va a jugar justamente el martes a las 3 de la tarde hora de Cuba contra el Napoli en Italia en el Estadio Diego Armando Maradona en la Champions League. Mientras que el Barcelona va a jugar el miércoles un partido muy dentro de sus posibilidades. El Barça, ¿contra quién va a jugar el Barcelona? Contra el Porto de Portugal. Así que Leo Messi, continúa la fatiga muscular de Leo Messi. No jugó durante el fin de semana contra el New York City, aquí mismo en el sur de la Florida. El partido terminó empatado 1-1 y el Inter de Miami se salvó con un gol en el minuto 95, o sea, en el penúltimo minuto del juego, para por lo menos sacar un punto. Esto significa que el Inter de Miami está en el 13º lugar de los 15 equipos en la Confederación del Este. Los primeros 9 clasifican a los playoffs. Le quedan 4 juegos al Inter de Miami en la campaña regular. El próximo va a ser el 4 de julio contra el Chicago Fire allá en Chicago. Vamos a ver si Leo Messi se pone las pilas.
4 de julio, o sea, tenemos que esperar.
No, ay, no, perdón, dije julio.
Hasta el año.
No, 4 de octubre. No,
yo dije, bueno,
dije ya julio. Mira, ya estoy pensando en los fuegos artificiales. Con Pepe. Fuegos artificiales, no, va a ser el 4 de octubre, ¿ok? Y vamos a ver si Leo Messi puede jugar. Ha jugado solamente 37 minutos en 5 semanas. Así que si no juega este partido, entonces por lo menos el 7 de octubre contra Cincinnati. Vamos a ver si logra.
Vamos a esperar.
No, porque esto está impresionante. Bueno, la Champions League, no sé si tenemos tiempo. Hay 16 partidos en Champions League esta semana. Solamente 6 o 7 de ellos son más o menos interesantes. Uh-huh. Así que el Inter de Milán contra el Benfica. El PSV Eindhoven contra el Sevilla, tremendo partido. Real Madrid contra el Napoli. Y luego el miércoles el Atlético contra el Feyenoord Rotterdam, ex campeón europeo. El Borussia Dortmund contra el Milán. Ese sí es un partido.
Yeah.
El Porto contra el Barça. Y el Newcastle United contra el Paris Saint-Germain. Y recuerden, béisbol de las Grandes Ligas esta noche, mañana por la noche y el jueves por la noche por Radio Martí a las 8 p.m., jugada por jugada, los playoffs, los momentos sublimes de la pelota han llegado y no vamos a defraudar a nadie.
Claro.
Ya ustedes van a ver qué linda que va a ser nuestra cobertura. ¿Y quién no está en los playoffs? Ningún equipo de Nueva York, ningún equipo de Chicago está en la postemporada. Hasta aquí los deportes. Bye, bye.
Continuamos con noticias del mundo del entretenimiento. Llega Alejandro Escalona.
Taylor Swift ahora se convirtió en la primera artista en Spotify en alcanzar 100 millones mensuales de oyentes. Entre tanto, su nueva película The Eras Tour llegará directamente a las salas de cine gracias a acuerdos con cadenas de cine como AMC. El filme sobre la gira de conciertos se estrena el viernes 13 de octubre. La preventa de boletos logró $26 millones en las primeras horas solo en la cadena AMC, superando el récord previo de Spider-Man No Way Home. La película también se exhibirá en cadenas como Cineplex y Regal en todo Estados Unidos. Está en cartelera la tercera entrega del Equalizer con Denzel Washington y dirigida por Antoine Fuqua. Esta tercera parte de la franquicia con Denzel como el asesino Robert McCall tiene lugar en Italia, país que el actor visita todos los años. Equalizer 3 fue filmada en los estudios Cinecittà de Roma y en Nápoles, entre otros lugares. Se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de la cantante y actriz Laura Branigan. Branigan logró éxitos a escala mundial como Self Control, Gloria y How Am I Supposed to Live Without You. La artista murió en 2004 a los 52 años de un aneurisma. Este segmento llega a ustedes por Voz de América, Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
These United States are confronted with an economic affliction of great proportions. We suffer from the longest and one of the worst sustained inflation.
Minutos, estamos en tiempo de repasar Nuestros titulares, al menos 10 migrantes cubanas fallecen en accidente en México.
465 protestas públicas se contabilizaron en Cuba en el mes de septiembre, según ONG.
La Unión Eléctrica de Cuba pronostica apagones durante todo el día de hoy.
Asegura el presidente Biden que Estados Unidos no abandonará a Ucrania.
Y el Premio Nobel de Medicina reconoce a creadores de la tecnología que permitió la vacuna del COVID-19. Como siempre, usted mantenga la sintonía con Radio Martí. Recuerde, nuestro próximo informativo será a las 3 de la tarde con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo del Noticiero del Mediodía se despide. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Siga siempre en sintonía con Radio Martí para que usted siempre esté bien informado. Buenas tardes. Hasta mañana.